vamos a una columna de Vicky Gadea sobre este tema que acabamos de escuchar, este informe que después obviamente ponemos bajo demanda en redes sociales. El Parlamento está tratando nuevamente el financiamiento de los partidos, luego del proyecto que fracasó en la anterior legislatura, por más que tuvo media sanción por unanimidad en una de las cámaras. Una columna de Vicky sobre el financiamiento público y privado y algunas preguntas, ¿no? ¿Qué costo tiene la democracia y cómo se solventa ese costo?
Bueno, justamente aprovechando el informe de José, vale preguntarse esto, ¿no? O sea, la democracia tiene un costo, las campañas son necesarias para que la democracia pueda funcionar y así elegir efectivamente a determinados, a los líderes que los representen a la ciudadanía, y ese costo es un costo que la ciudadanía debería conocer, ¿no? Bueno, ¿Cuánto le sale a la ciudadanía esta maquinaria en funcionamiento, sobre todo en periodos electorales? Y lo segundo es cómo se solventa ese costo, ¿no? Porque estamos hablando de qué es lo que pasa hoy en esta comisión que está tratando de investigar y de darse las reglas para que el costo de la democracia sea más transparente, pero bueno, siempre asumiendo de que una parte de ese financiamiento es privado. Y la verdad es que valdría preguntarse si no todo el financiamiento debería ser público y exclusivamente público, y quizás sería una forma, es bastante utópico esto, ¿no? Pero sería como una forma quizás más sencilla de decir, bueno, este es el costo que le vamos a dar a la democracia, esto es el valor que tiene cada uno de los partidos para gastar, y cada uno deberá hacer la campaña que pueda con estos recursos que son escasos, como luego tendrá que administrar un Estado con también recursos escasos, ¿no? O sea, ¿cómo hace para hacerse conocer? Pero bueno, estas preguntas que son anteriores y que hoy no están sobre la mesa, sino que lo que está sobre la mesa es cómo hacer transparente a un sistema que ya está funcionando y que tiene financiamiento privado, genera como espacios de también de, bueno, qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que no se está debatiendo. Uruguay fue de los primeros países de América Latina que reglamentó el financiamiento público y fue uno de los últimos en reglamentar el financiamiento privado con ahora el proyecto de ley que estamos discutiendo, que están discutiendo los parlamentarios para poder modificarlo. Hay algunos aspectos del proyecto y de la comisión que hablaba José que son fundamentales para entender ya no solo, bueno, esta quizás discusión inicial de, bueno, si financiamiento público, financiamiento privado, qué costo tiene la democracia.
O sea, la plata que le dan por votos, eso Uruguay estuvo a la vanguardia.
Exacto.
Podríamos decir, y esto tiene un sistema transparente de cantidad de votos, cantidad de dinero. En lo privado, llegamos en el 2009 y además con todos estos problemas que acabamos de ver, que siguen estando, y estamos en el vagón, el último vagón de la cola, digamos, del tren.
Sí, y esto demuestra de que las campañas quizás, no sabemos si cada vez son más caras, pero una hipótesis que hay sobre la mesa es que las campañas son cada vez más caras, o que se gasta más, o que se profesionaliza más las campañas políticas y el ambiente político, y esto hace de que los partidos, de alguna manera, cada vez dependan más de ese financiamiento privado, ¿no? O sea, y al depender más de ese financiamiento privado, el problema, o quizás lo que entra en disputa, es el poder que pueden llegar a tener quienes financian la política desde el plano privado sobre futuros gobiernos o sobre futuras decisiones políticas. O sea, esa es la discusión que hay detrás, y cuando hablamos de un financiamiento exclusivamente público es porque de alguna manera entenderíamos que no entrarían los privados en esta discusión, por lo tanto se les restaría poder en este juego a futuro, tanto de gobierno como de trabajo legislativo. Pero bueno, del proyecto que hoy tenemos sobre la mesa, que sí contempla el financiamiento privado, hay algunas cosas que llaman la atención que quizás estén descuidadas o que no estén tan de manera como tan quizás fuerte, ¿no? Una es el control, que lo hablábamos en distintas dimensiones, es como, bueno, ¿cómo se controla este gasto? No solo el ingreso del dinero a la política, sino la salida del dinero de la política.
Y lo que declaran, ¿no? Yo puedo declarar lo que quiero, pero si nadie me controla lo que declaré.
Exacto, porque ellos declaran gastos y sabemos cuánto les ingresa, pero en realidad al no controlar sobre todo el egreso, que quizás sería la forma más sencilla, que incluso la investigación de la Universidad Católica avanza un poco en esto, que es decir, bueno, estos fueron los egresos en publicidad electoral tradicional, sabemos cuánto gastaron, por lo cual no nos pueden decir que les ingresó menos, ¿no?
O sea, además, hay una particularidad y es que les da justo, ¿no? peso más, peso menos, después de un año muy desordenado de plata que ingresa por todos lados, sale por todos lados.
Está marcado en los informes la genialidad de planificación de la mayoría de los partidos políticos, que tienen un balance casi perfecto entre ingresos y egresos.
Cosa que sabes que es muy difícil, con el desorden que es poder juntar el dinero que te da 1.128.232 de egreso e ingreso, ¿no?
Si se controlaran los egresos, seguramente ese balance debería cerrar y debería ser justo igual, ¿no? O sea, porque cierre justo, quizás ese no es el indicador. De que hay algo que nos están ocultando, ¿no? O sea, quizás no, la pregunta
más
está
que ocultando es como redondearlo, porque sabes que no tenés control. Vos redondeás la caja. Si sos la cajera en un supermercado, el cajero en un supermercado hace lo mismo. Si nadie te va a controlar, decís justo, no decís me faltan 123, porque te quedás 6 horas a revisar. No, eso te pasa al empleado más chico hasta el jerarca más grande. Si vos nadie te va a controlar, a mí me ajusto, me voy para mi casa, ¿no?
Sí, hoy es simplemente un paso más en un procedimiento que los habilita a poder después cobrar el dinero de financiamiento público, ¿no? O sea, bueno, hoy para qué funciona ese control es como, bueno, la compra de, o el, digamos, el lo que ellos pagan por recibir el financiamiento público. Entonces, bueno, este control, sí, el control es un punto clave, y es un punto clave porque también los políticos tienen incentivos negativos para controlarse, ¿no? Pensemos también como, bueno, ellos son quienes están dando sus propias reglas, y también cómo van a controlar esas reglas que se están dando, pero son parte de este sistema y necesitan ciertos grados de libertad para poder, o ellos creen que necesitan ciertos grados de libertad para poder ejecutar sus campañas y de alguna manera también hacer que la democracia funcione y llegar a todos los ciudadanos, porque también es eso la elección, ¿no? Entonces, ahí hay como un conflicto de intereses entre las partes que se están dando sus propias reglas y que además requieren autocontrolarse. Y obviamente ellos creen que su fin es más que noble, que es llegar a toda la ciudadanía a través de una manera masiva durante las elecciones.
Punto clave el control. Hay otro punto que la verdad yo no lo tenía presente ahora en la discusión que se está dando en el Parlamento, que es la participación femenina en la democracia y relacionado con el financiamiento y el dinero, ¿no?
Sí, el proyecto de ley del 2017, de alguna manera lo que dice es, en el espíritu del proyecto, de la norma, se dice que, bueno, que el financiamiento de alguna manera va a trabajar sobre la participación de las mujeres en política. En ningún lugar de este anteproyecto se aclara cómo va a ser este incentivo positivo, ¿no? Si es que las listas paritarias van a tener un mayor financiamiento público, nunca se aclara cómo va a ser esta promoción de una participación política de las mujeres.
Sí, en el artículo 3 del proyecto, que modifica el artículo 2 de la ley ya vigente, lo que plantea es en qué elecciones va a financiar el Estado, cómo se van a financiar las elecciones, las elecciones municipales, las departamentales, las internas y las nacionales, en el caso de haber un balotaje también, y al final aparece como una expresión suelta y el incentivo a la participación política de las mujeres, que como decía Vicky, luego eso no se desarrolla en ningún lugar del proyecto.
Una declaración de intenciones sin una bajada a tierra.
No, bueno, esto está en discusión y quizás ellos avanzan.
No, la vez pasada no tuvo bajada a tierra, ahora capaz que
no,
sí.
No, bueno, quizás ahora pasa a tener una bajada a tierra y pasamos a conocer cómo va a ser este incentivo para que los partidos políticos generen más participación política de las mujeres.
Bien, control, participación femenina y un punto del que Vicky habla mucho acá en No Tocan Nada, que es lo digital, ¿no? Internet, las redes sociales, que otra vez brilla por su ausencia en un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y publicidad electoral.
Sí, el artículo 12 nombra de manera taxativa dónde podrán iniciar campaña electoral los partidos políticos, y establece la cantidad de días antes de cada una de las elecciones que están habilitados a hacerlo. Por ejemplo, 10 días antes de las internas, 30 días antes de las elecciones nacionales. En esa lista taxativa de diferentes medios se habla de medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita. En ningún lugar se nombra ninguna plataforma de internet, ni ninguna red social, ni nada que involucre al territorio digital en sentido ni amplio ni estricto. O sea, es una lista que es muy, que enumera cada uno de los medios, los diferentes formatos, pero en ningún momento se habla de internet. Hoy sabemos que todos los partidos políticos hacen campaña en internet y en distintas plataformas, y ellos también saben que gastan dinero allí, ¿no? Entonces, hay como, bueno, ¿Cómo hacen para poder regular esto? Porque quizás tienen algunos problemas, sobre todo con el tema de los plazos, ¿no? Esto seguramente le genera algunos inconvenientes en esos términos, porque ¿cómo se audita que efectivamente no hayan comenzado esa publicidad antes del plazo? Bueno, hay algunos mecanismos.
Hay ejemplos a nivel mundial.
Hay estados donde desarrollan acuerdos con las plataformas en las cuales le dicen, no solo quiero que se publique la biblioteca de anuncios, por ejemplo, en Facebook, que hoy cualquier persona puede entrar a una página y ver la biblioteca de anuncios, sino que quiero que en la política muestres el importe que gastó esta persona durante el periodo electoral. Y se le puede poner un tope efectivo sin por... El tope no se le pone a la plataforma, sino a los políticos.
Claro,
vos
decís, en el 2021 hay lugares donde se puede estudiar esto y se puede intentar, más que negarse a ver lo de digital.
Que no significa que estemos hablando de una regulación de las plataformas ni de Internet, ¿no? Sino que estamos hablando de pequeños acuerdos que ya están avanzados por parte de las plataformas y de, sobre todo, los buscadores, como por ejemplo Google, donde esto ya está avanzado con otros estados, y es simplemente pedirles que incluyan esta pestaña para el caso uruguayo porque la normativa así lo requiere. Y de esta manera sería como una forma de también controlarse y controlar nuevamente en qué se gasta y no solamente de dónde ingresa el dinero de la política.
Bien, y entonces estamos otra vez con esta discusión, con algún aspecto bastante dudoso en materia de controles. Se está discutiendo de participación de mujeres, pero sobre todo sin internet, sin plataformas digitales para este proyecto de ley que otra vez se discute en el Parlamento.
Sí, yo antes que hablar hablamos como un poco de los déficits o quizás lo que tienen que profundizar un poco en la comisión, pero me parece una buena noticia que los parlamentarios y las parlamentarias estén dando este espacio para discutir algo tan importante como el financiamiento de la política, que hace a una parte fundamental de la democracia, y también entiendo de que tienen un doble incentivo, ¿no? Por un lado, incentivos negativos para autocontrolarse, pero también incentivos positivos para fortalecer las instituciones, porque así como la democracia necesita de los políticos para efectivamente existir, digamos, y tener representación, también los políticos necesitan de instituciones fuertes para que este sistema no se quiebre. Entonces, de alguna manera, por lo menos en el largo plazo, deberían aspirar a tener instituciones cada vez más transparentes para que ellos también sean creíbles y no comience a suceder que la desconfianza en el sistema los haga colapsar.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.